Ricardo Peñerúa, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos para hablar del clásico?
¿Por dónde quiere arrancar?
Casi un tema, bueno, no sé. No, hablemos del resultado, hablemos deportivo, porque, claro, los arbitrajes obviamente están en la tapa de todos, ¿no?
Sí.
De todas las mentes.
Tratemos de ser, no digo coherentes, pero por lo menos consecuentes con una prédica de que los fallos arbitrales forman parte del... El error arbitral forma parte del espectáculo deportivo, sobre todo en el fútbol, y que, bueno, estas cosas pasan y, en definitiva, terminamos en un partido que está marcado totalmente por la polémica del arbitraje, donde lo más importante es, sin duda, el gol en posición adelantada que hace el Morro, que le permite a Nacional ganar 1-0 el partido. Y bueno, después la otra polémica de si hubo un penal o si no lo hubo, en fin, etcétera. La realidad es que fue un partido muy pobre, donde ninguno de los dos hizo un gran partido, pero dentro de esa paridad por poco esfuerzo, que yo creo que Nacional tuvo un poco más que Peñarol. Creo que hizo una lectura más acertada del partido, lo esperó, trabajó como con defensivamente de mitad de cancha hacia atrás. Cuando pudo sacarle la pelota, lo atacó con mucha velocidad. No le generó situaciones de riesgo, de gol, pero sí hubo una sensación de riesgo en varios pasajes del partido a favor del equipo tricolor. Y Peñarol, por el contrario, fue muy lento, anunciado, no pudo encontrar pasajes de fútbol por los laterales, que es por donde funciona mejor, y recién después del gol tuvo una reacción mucho más anímica que futbolística para tratar de dar vuelta al resultado, pero así todo no llegó a tener casi situación de gol. Tuvo una sola bien clara, que fue enseguida del gol, una pelota que remata
a Aguiar,
exactamente, sí, que la tapa una reacción bárbara de Muñoz y que pega en el palo. Después hay una pelota que le baja o libera de cabeza a Aguiar, que Aguiar la tira muy lejos, y punto. Si Peñarol en realidad tuvo dos jugadas de gol en todo el partido. Y más allá de la polémica del arbitraje, yo creo que pasa mucho, yo no sé si es en todos lados, pero a nosotros nos pasa mucho, que escondemos los problemas del fútbol detrás de los problemas del arbitraje. Porque acá no se trata de que Peñarol lo mató a pelotazos, ¿tá? Y le anularon tres goles. Acá se trata que en realidad Peñarol fue menos que Nacional, y Nacional tuvo la fortuna de que el línea no viera la posición adelantada del Morro
Santiago. Es un viejo problema de las pasiones en el fútbol, ¿no? ¿No? Es eso de cargar la culpa sobre los arbitrajes.
No, yo sé que es verdad, es así.
Obviamente puede haber errores arbitrales, yo qué sé, y teóricamente puede haber un juez ladrón o directamente enemistado con un equipo, teóricamente puede pasar. Pero es una discusión que se da en casi todos los partidos, ¿no? Como que es demasiado.
Yo creo que le damos a los árbitros una importancia mucho mayor de la que en realidad tienen, más allá de que es cierto que el fallo de un árbitro determina. Pero bueno, pasó en el campeonato del mundo, y le pasó una terna uruguaya, un gol que fue y que la terna no lo vio y cambió.
¿Sabes qué? Ese es un tema, eso que acabas de decir, a mí me pica la curiosidad, y quiero procurar responder esa pregunta. ¿Qué poder tienen los jueces para dar vuelta a un resultado, no? Para incidir, porque me da la impresión que en la chiquita también, ayer había muchos fallos que efectivamente daban la impresión que se estaba volcando el partido hacia un lado y no hacia otro.
¿Hacia qué lado?
Yo creo que hacia Peñarol en el primer tiempo.
Bueno, mirá.
Sí.
Pero claro, es una discusión eterna.
No, por eso, pero digo, más allá de la pasión, yo como hincha de Nacional vi muchos fallos que me parecían que eran en contra de Nacional en el primer tiempo, independientemente de lo definitorio. Creo que sí hubo pelotas divididas que realmente terminaban favoreciendo a Peñarol, reitero, en el primer tiempo. Pero me pregunto, más allá de eso, ¿qué poder tienen los jueces para incidir en el resultado? No sé si científicamente se puede hacer, pero sería bueno, porque claro, como tú decías y Emiliano comentaba recién también, todos estamos comentando ahora el arbitraje como si fuera en realidad lo definitivo y lo definitorio.
Bueno, yo creo que en realidad poder tienen, ¿no? Porque pueden hacer... Es decir, intencionadamente en esas pequeñas fallas pueden ir modificando realidades, y si se llega a dar una situación de definitoria como pudo haber sido de ayer, lo podrían hacer. Yo parto de la base de que, porque si no tendría que dejar de creer en el fútbol y no voy más, de que no lo hacen con intención cuando se equivocan, sino que hay que tomar... Nosotros estamos discutiendo hace tres días de ayer si el gol que le anularon a Stoyanov está adelantado o no. Hoy hay una foto del diario El País donde muestra que podría ser que no, ayer la televisión podría ser que sí. todo el mundo discute que sí, que no, no nos ponemos de acuerdo. Yo sigo siempre poniendo el ejemplo. Todavía seguimos discutiendo si fue penal.
¿Qué dice el reglamento a propósito de las posiciones dudosas, profe?
No, el reglamento lo que dice que en línea, el reglamento no, sobre las posiciones dudosas no dice nada. Lo que hay una indicación por fuera del reglamento de la FIFA que dice que en el caso de que el árbitro tenga dudas, debería abstenerse de sancionar la posición adelantada favoreciendo al atacante. Mm. Pero eso es una indicación que los líneas te dicen, que no existe porque el línea levanta la mano automáticamente. Cuando cree que ve la posición adelantada, levanta la mano. La velocidad no le da para pensar, a ver, puede ser, el tipo ve algo. Hay que imaginarse a una persona en ese momento de la jugada, un jugador que entra...
Lo que pasa es que ir al fondo del asunto, ¿no? Es un sistema de arbitraje que obviamente está sujeto al error, porque sí. Hay que ir resolviendo sobre la marcha, en movimiento, no necesariamente con buena visibilidad. Cabe la posibilidad de una distracción. En la medida que no se acepta la incorporación de la tecnología, y bueno, estas cosas forman parte del juego, ¿no?
Mientras los jugadores han... recorren el doble de territorio que recorrían antes y a muchísima más velocidad, y el fútbol ha evolucionado, tiene una velocidad enorme, con pelotas que parece que estuvieran desinfladas, que van para cualquier lado, que es un lío bárbaro para ver, los árbitros siguen siendo los mismos tres, que hace, desde que yo me conozco, por lo menos en el fútbol, no sé cuándo empezaron los tres árbitros, o sea, esas cosas no han cambiado. Pero bueno, me parece que en definitiva, para no extendernos más, me parece que en definitiva... hay una percepción, por lo menos que yo me quedé desde el punto de vista futbolístico, de que Peñarol llegó muy cansado, que hubo un muy bajo rendimiento de algunos jugadores que habían sido muy buenos jugadores en el partido con Inter, como el caso de Corujo y alguno más, de Utrecht, Vizcaya, desconocidos. No tuvo influencia Pacheco, en la mitad de la cancha también. Y frente a eso, Nacional creo que hizo un muy buen partido, creo que Carrasco fue inteligente, incluso en el acierto de Rolín y hasta en el cambio de Gallardo. No porque haya puesto a Gallardo, porque personalmente, si no, esto no le va a gustar a los hinchas nacionales, yo creo que Gallardo no está para este tipo de partido porque la dinámica lo pasa por arriba, se destaca en partidos frente a los equipos de menor valía del fútbol uruguayo. Pero no sacó a un volante que lo hubiera desequilibrado, sino que sacó un punta para tratar de tener más la pelota, y creo que fue inteligente como manejó el partido. Y bueno, se lleva una victoria que lo deja primero en la tabla de clausura, aunque Peñarol, si gana el partido pendiente con River, lo alcanza y abrió una final, y también lo deja primero en la tabla de anual, que está preciosa porque está Nacional, que tiene 57 puntos, Defensor, que tiene 54, y tienen que jugar entre sí el fin de semana que viene, no, sino el otro, porque el fin de semana que viene se va a jugar el partido pendiente Peñarol-River, y Peñarol que está un puntito ahí atrás, que está todavía la definición del campeonato sumamente pareja, todo esto también teniendo en cuenta que el sábado Defensor Sporting perdió frente a Central Español 2-0, y ese es otro tema que es tan grave como el de los árbitros, ¿no? Y es, no se puede jugar en esas canchas de fútbol. Es una desventaja gigantesca para un equipo que quiere pelear el campeonato tener que jugar en una cancha de fútbol como la de Central, donde es como jugar al fútbol playa, ¿no? La pelota nunca se sabe dónde está.
Profe, da para hablar un rato más todo esto. Un apunte sobre Guillermo Rodríguez. Hay oyentes que dicen es vergonzoso la actitud de Guillermo Rodríguez cuando el día anterior los técnicos y presidentes hablaron para que el fútbol fuera una fiesta. Habría que suspenderlo por 5 fechas por lo menos. ¿Dos palabras sobre eso?
No, yo no sé si habría que suspenderlo por 5 fechas, pero me parece que es un tema bastante complejo, porque ahí aparece también un poco lo que decíamos recién, ¿no? La relación entre la pasión y la racionalidad. Y además, en el caso del jugador de fútbol, también la frustración por la derrota y el agotamiento por el esfuerzo. Lo de Guillermo Rodríguez no tiene el menor sentido, pero más ni siquiera hacia su equipo. Yo creo que su equipo lo debería sancionar. Un jugador de la experiencia de él no puede ser expulsado como fue expulsado, y además comprometer, no va a estar para el próximo partido frente a Defensor Sporting, o capaz que contra River, no sé cuándo le van a aplicar la sanción, en un equipo que tiene a Valdés lesionado y que tuvo que improvisar toda la defensa en el segundo tiempo del partido de ayer, porque también está lesionado Darío Rodríguez. Lo que me parece que eso es una agresión, y que seguramente le van a dar 2 partidos en forma directa, porque además Cabrera no le hizo nada. Yo creo que esa es la frustración. Esto no se los dije, pero yo tengo la sensación que Peñarol llegó al partido de ayer pensando que era superior y que lo iba a ganar, y que jugó con esa sensación, y cuando le hicieron un gol, la frustración que tenía era tan grande que no pudo encontrar el fútbol y termina con esa expulsión. Yo no sé si ustedes la vieron en la televisión, le agarra la cara, la nariz,
la nariz la agarra,
además de como de a ver, por lo menos la sensación que yo lo vi, que me resultó horrible, ¿no? Como de sobrador, como diciendo, ¿qué haces, este?
Sí, sí.
Vos, pibe, ¿qué te crees que sos? No sé, yo soy Guillermo Rodríguez. Una cosa horrible, pues. Yo creo que fue hasta peor que un golpe, ¿no? Esos golpes de repente forman parte de una reacción. Es como, no sé, una impotencia. Me parece que, bueno, lo van a suspender. Le van a dar, seguramente, por agresión, va a recibir 2 partidos de suspensión si no recibe 3.
Bueno, vamos al tenis.
Sí, rápidamente, ya me había olvidado. Sí, bueno, sí. Djokovic le ganó por tercera vez una final a Nadal en lo que va de la temporada. Ya 34 partidos ganados en forma consecutiva, 32 en esta temporada y 2 partidos de la temporada pasada. Le ganó 7-5, 6-4 y bueno, se quedó con el torneo de Madrid y avanza para ser el número uno,
¿no? Desplazando a Nadal.
Desplazando a Nadal. Está muy cerca. Todavía faltan 2 o 3 semanas en las que se vienen torneos muy importantes en las que Nadal tiene que defender muchos puntos y Djokovic no, o sea que si Nadal no recupera esos puntos, el serbio probablemente se pueda quedar con el cetro del primero del mundo.
Después, si quieren,
podemos hablar largo y tendido sobre qué pasa en Serbia, que tienen tan buenos deportistas en todas las...
Ah, bueno. ¿Cómo se llama el sistema ese de la pelotita cuando pega en la faja o va afuera o va adentro?
Ah, vos decís el de la televisión.
Sí.
No sé cómo
es. Ojo de águila se llama. Sí. Porque estaría bueno para el fútbol, ¿no? Y ahí despejamos toda la duda con respecto a los offside. No, pero...
Sí, bárbaro.
Ese es impecable.
Pero bueno, ¿cuántas veces se discutió eso?
Sí. Estaría bueno, lo que pasa es que
igual
hay que parar el fútbol. Bueno,
Fórmula 1 y nos vamos.
Fórmula 1 y nos vamos, bueno, está. La Fórmula 1 es muy aburrida, gana Vettel. y después hay bien que llega segundo, ¿no? Nuevamente fue Vettel el ganador, Weber terminó segundo, Alonso... Tercera, la primera vez que un equipo de Ferrari logra poder meterse en el podio. 2 cosas más, rapiditas. Cuevas va a estar jugando en Roma, va a jugar contra un polaco, Kubots. Si gana, va a enfrentar a Djokovic en la segunda ronda de este torneo, o sea que sería muy interesante poder ver a Cuevas frente a este monstruo serbio. Y la otra es que hay 2 finalistas ya para el tercer ascenso a primera división. Boston River y Cerro Largo serán los que definirán el tercer ascenso a la primera división.
Chao.
Gracias, profe.
Hasta mañana.